Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gonzalo Jácome no se va, se aferra al cargo con solo un concejal en el gobierno de Ourense, se presenta ante los medios como una víctima hoy de una traición y afirma que el panorama es complicado. Ahora mismo el panorama en la ciudad de Ourense es absolutamente complicado para la gobernabilidad de la tercera ciudad de Galicia. Después de dimitir 12 concejales del gobierno, 7 del Partido Popular, 5 de Democracia Ourensana, y solo quedarse Jácome como alcalde y Armando Gea como teniente de alcalde. Siguiendo la comparecencia estuvo Amelia González, que ha dicho... Amelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues como has dicho, el alcalde de Ourense ha dicho ser víctima de una de las traiciones más épicas de la política municipal.
Jamás pensé en que me vería en una situación así, pero no había perdido la esperanza. Y la verdad, sinceramente, creo que estamos ante algo que es digno de mención. Obviamente es una epopeya que nos ha tocado vivir a nivel personal, a nivel partido, a la ciudad orense, pero que realmente es algo que yo creo que es una de las traiciones más épicas de la historia orense, y yo creo que de la política municipal. De la política municipal española, yo creo que pocas traiciones hay de tal magnitud como la que realmente he sufrido yo estos días. Ha sido algo que realmente es impresionante, ¿no?
Gonzalo Pérez Jácome compareció en rueda de prensa a través de YouTube para explicar la situación vivida en el concello tras la suspensión del pacto de gobierno anunciada ayer por el Partido Popular y la renuncia a sus competencias de los concejales de Democracia Ourensana, que lo denunciaron ante la Fiscalía por posibles irregularidades en la gestión de los fondos del partido. En una comparecencia de casi una hora, Jácome culpó al que fue portavoz de su grupo, Miguel Caride, de haber sido comprado por el Partido Popular para echarlo de la alcaldía y garantizar la estabilidad del gobierno en la Diputación Provincial.
Compraron a Miguel Caride, o llámale como quieras. Miguel Caride es la persona que va a garantizar la mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Por qué? Porque si el Partido Popular me da un golpe de Estado aquí, como me intenta dar en el Concello de Ourense, automáticamente Democracia Ourensana, que es llave en la Diputación, con dos personas, que eran Caride y Armando, automáticamente nosotros correspondemos, se rompe el pacto, y es un quid pro quo a la inversa. Siempre había sido quid pro quo, nos beneficiamos los dos, pero ahora obviamente nosotros no vamos a apoyar. Nosotros siempre dijimos que era necesario un relevo en la Diputación. Si no lo hacíamos es porque obviamente tenemos la alcaldía, que creemos que a través de ahí se puede transformar Ourense.
El alcalde se autocalificó como adalid de la anticorrupción y aseguró que estaba frenando mordidas en los contratos municipales.
En el timón de mi persona están 1.000 millones de euros. Estoy poniendo lo que es el motivo de que explique después los hechos. 1.000 millones de euros. ¿Ustedes creen que la gente espuria de esta ciudad va a quedarse quieta de que una persona honesta administre 1.000 millones de euros? ¿Cuántas mordidas voy a evitar yo de aquí? Muchísimas. A todas horas estamos viendo que hay cantidad de indicios de mordidas y las estoy frenando yo.
Gonzalo Pérez Jácome, que dijo que no se va, que no deja la alcaldía, explicó que los concejales que ya no tienen competencias no abandonan el concello porque lo que quieren es su cabeza.
Dicen, rompemos el pacto temporalmente. ¿Por qué? Porque están esperando que dimita para luego, están esperando que yo dimita para luego volver y como si nada con los discos de Democracia Ourensana. O sea, pues dicen temporalmente, que es curioso, ¿no? Más gracias también porque los de Democracia Ourensana ni dejan el acta ni se van como no adscritos. ¿Y saben por qué? Porque están esperando que yo dimita. De forma que así, al seguir en Democracia Ourensana, pues se quedarían ellos con el grupo municipal. Porque si no, de la otra forma, al ser de no adscritos, es mucho más complicado todo, ¿no?
Gonzalo Pérez Jácome seguirá, pues, gobernando en el Ayuntamiento de Ourense, donde de momento solo cuenta con un concejal para hacer gobierno. Y lo hará a golpe de acuerdos. Dijo además que, de acuerdos con el resto de los grupos, dijo que no va a ceder al chantaje de los traidores y que no va a parar hasta transformar la ciudad.
La crisis política abierta en Ourense tiene una solución muy difícil. Ahora mismo el gobierno local lo forman únicamente 2 de los 27 ediles de la corporación, después de irse 7 del Partido Popular y 5 de Democracia Ourensana. Están en el gobierno, en el ejecutivo local, únicamente el regidor Gonzalo Jácome y su número 2, su fiel escudero Armando Gea, que es el portavoz de Democracia Ourensana en el Ayuntamiento de Ourense, concejal de Recursos Humanos, es vicepresidente segundo de la Diputación Provincial y miembro de la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento. El regidor se aferra al cargo. Solo una moción de censura podría desalojarlo, pero el reparto de la representación política lo dificulta. 5 minutos para la 1:30 de la tarde. Seguimos con sol y calor en toda la provincia de Ourense, ni rastro de nubes. Los termómetros hoy alcanzarán máximas de 30 grados en Verín, 31 grados en Obarco, 32 grados en la capital de Las Burgas. La calle Marcelo Macías, actualmente en obras, se abrirá al tráfico en sentido entrada a Ourense todos los días a última hora de la tarde para intentar minimizar el impacto que el inicio de los trabajos está causando en comerciantes y usuarios de esta vía de acceso a la ciudad. Las obras avanzan al ritmo esperado y si siguen así, se espera que en el mes de octubre ya se pueda abrir la calle de forma permanente al tráfico en sentido entrada. Polémica en el Ayuntamiento de Ourense y la difícil situación política que se vive en estos momentos en la tercera ciudad de Galicia se puede trasladar también a la Diputación Provincial de Ourense. Y es que Gonzalo Pérez Jácome ha dicho que podría votar no a los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense.
El día 25 de septiembre hay presupuestos en la Diputación de Ourense. Presupuestos en la Diputación de Ourense, hay un pleno para aprobar los presupuestos. ¿Lo vamos a ver? Vamos a verlo. Democracia ourensana, ustedes saben, nosotros nunca estamos de acuerdo, nunca estuvimos de acuerdo con la gestión y ni con esos presupuestos, pero por supuesto votamos a favor porque también el Partido Popular aquí, mientras yo era alcalde y gobernaban conmigo, ellos también me apoyaban en cosas que a ellos no les gustaban. Entonces era un quid pro quo. Nosotros apoyábamos aquí y ellos me apoyaban también aquí en cantidad de ideas e iniciativas que traía yo, porque de hecho todas las iniciativas del Concilio Orense que están ahora proyectados por los ingenieros son todas ideas que traía yo, con lo cual yo era tremendamente leal. Una vez que ese pacto se rompe, mientras no sabemos si nos van a apoyar en los futuros plenos, nosotros no vamos a apoyar obviamente estos presupuestos en la Diputación el 25 de septiembre.
Recordemos que el Partido Popular gobierna con Democracia Ourensana la Diputación Provincial de Ourense. Con un edil de Democracia Ourensana sería suficiente para tener la mayoría absoluta. Jácome también ha puesto en el punto de mira a Miguel Caride, al que ha acusado de haber sido comprado. Miguel Caride es uno de los dos diputados provinciales de Democracia Ourensana en la institución provincial. Recordemos que uno de ellos es Armando Gea, es fiel a la figura de Gonzalo Jácome, es actualmente el vicepresidente segundo y es el único que ahora mismo se mantiene en el gobierno del Ayuntamiento de Ourense. El otro diputado provincial es Miguel Caride, crítico con Jácome y que ha dicho en las últimas 24 horas que cualquier miembro de la corporación municipal, recordemos que hay 27 miembros en la corporación municipal, con 9 ediles del Partido Socialista, 7 del Partido Popular, 7 de Democracia Ourensana, 2 de Ciudadanos y 2 del BNG, pues según Miguel Caride, cualquier edil de la Corporación Municipal Ourensana sería mejor alcalde que el propio Jácome, con el que compartió relación, amistad, durante los últimos años. En Crónica Cultural, el Teatro Principal mantiene su primera obra, que es La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, que llega a Ourense bajo la dirección de Carlos Saura y protagonizado por Juan Echanove este viernes a las 9 de la noche. Como decíamos, mantiene su primera obra, pero va a devolver los abonos. Las 60 entradas para poder ver La Fiesta del Chivo se pondrán a la venta el día anterior, por tanto, mañana jueves con esta obra. El Teatro Principal vuelve a abrir sus puertas después de mucho tiempo, después de la situación del COVID, del coronavirus. Y hablando del COVID, hay 5 casos activos menos en las últimas 24 horas en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco de Valdeorras. Ahora mismo hay 462 casos activos, 32 personas están ingresadas, 25 en planta en el complejo hospitalario, 5 en la UCI, 2 personas en el hospital de Verín y hay 430 personas que se encuentran en estos momentos a seguimiento a domicilio, según informó el Servicio Galego de Saúde. Es la 1:29. día. Estamos en directo en esta jornada, en este miércoles 9 de septiembre del año 2020, donde están pasando muchas cosas en la ciudad de Ourense. Vaya declaraciones de Gonzalo Jácome. Bueno, nosotros no nos lo esperábamos, ¿no? Amelia.
Todo el mundo estaba esperando que dijera algo Jácome, porque estaba, pues eso, muy, muy callado después de todo lo que estábamos escuchando estos días. Oye, por cierto, que también dijo Jácome en esta rueda de prensa que había estado callado porque los concejales del PP se lo habían pedido. O sea, esto es un totum revolutum, una cosa más extraña. En fin.
Ha sido una comparecencia de Jácome al más puro estilo Jácome.
Sí. Hasta empezó hablando de la audiencia que tenía en YouTube. Es que es algo de verdad que no acabo de entender. Cuando eres mandatario municipal, ni audiencias ni farrapo de gaitas. Tienes que estar atento a lo que estás atento, a lo que tienes que estar atento, y es a tu comparecencia, no a que te estén viendo pues 50.000 o 40 seguidores en el canal de televisión.
Es verdad, estuvo pendiente de eso, diciendo que había sido el récord de visitas.
Bueno, ¿tú te crees que es normal
al canal de YouTube,
que empiecen la comparecencia de Jácome haciendo referencia a quienes me están viendo y que termine diciendo buah, esto ha sido un récord de eso? Yo no lo acabo de entender. No es capaz de separar su historia televisiva con su labor política, pero bueno, son las cosas de este alcalde que tenemos en Ourense. Oye, por cierto, déjame que dé un aviso, porque, oye, pues mira, yo estoy en la calle Francisco de Moure del Couto, donde, por cierto, han echado nueva placa de asfalto, que ha quedado preciosa, y avisan desde el ayuntamiento que el viernes van a pintarla. Así que advertimos a los usuarios de esta calle, entre otras cosas, que no van a poder aparcar el viernes porque van a tener que pintar la calle. Pero bueno, que el viernes se va a proceder al pintado de Francisco de Moure. Me va a quedar una calle niquelada. Así que, sí, como ha quedado también un tramo de la autovía entre Ourense y Santiago, la autovía, el tramo de la Xunta de Galicia, por cierto, que hoy ha sido visitada por la consellera de Política Territorial de Infraestructuras.
Infraestructuras, sí.
Yo ya he pasado por ese tramo, quiero verlo cuando llueva.
Vale.
Luego te lo contaré. El día que llueva te diré si está bien o no está bien el tramo.
Bueno,
en principio muy bonito, muy bien, pero a ver, cuando llueva te lo contaré.
Vamos a hablar de otras cosas aquí en la cadena COPE. Hablamos hoy en la cadena COPE con el doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Usted siempre ha repetido aquí en estos micrófonos que la cercanía es básica a la hora de llegar al paciente. Pero en muchos casos, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes, a esas personas que no vemos en el día a día en Mora y Bastida?
Pues a ver, sí, es como una nueva adaptación a lo que se lleva haciendo desde hace 50 años en el mundo de la odontología. Pues ahora con las nuevas tecnologías, pues digamos que nos da una herramienta a mayores para poder acercarnos ahí. ¿De qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, las redes sociales. Es evidente que el Facebook, Instagram u otras redes, LinkedIn, es una manera para que toda esta gente joven pues nos conozca un poco más y sepa un poco más de nosotros. Y también gente, también no decirlo, tampoco tan joven. O sea, hay de todo, vamos.
Sí, hay de todo. Gente mayor también que está muy pendiente de las redes sociales. ¿Y qué se cuelga desde Mora y Bastida en Instagram, en Facebook, en las redes sociales?
A ver, llevamos ya años haciéndolo, pero es verdad que lo que son los EPIs, que parecemos, como la gente me dice, parecéis astronautas, la gente, una parte se ríe, otra parte un poco más temerosa, pero luego en cuanto habla y vemos que somos los mismos,
claro,
y ya empieza esa cercanía. Pero es verdad que, como siempre, estamos con la doble mascarilla, la FP2, las gafas, que no, para evitar que pase cualquier tema de aerosoles, la pantalla, pues al final, gracias a Instagram, que podemos hacer alguna historia divertida, alguna cosa del día a día, pues una manera de poder acercar a la gente y que diga, pues siguen siendo nuestros dentistas, nuestras higienistas de siempre, de estos últimos años, y que seguimos con esa ilusión, con esas ganas de transmitir y de cercanía, que yo digo, creo que es lo que más nos caracterizamos en nuestra clínica.
Bueno, pues las nuevas tecnologías, esa apuesta tan importante para Mora y Bastida, para acercarse a la sociedad. Yo quería preguntarle, doctor, también por las nuevas tecnologías dentales.
¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que se están poniendo en marcha?
Pues sí, Juan, realmente la odontología desde hace un lustro para acá, digamos que ha pegado un cambio radicalmente. A lo mejor hasta hace unos años pues sí que seguía habiendo una continuidad, pero ahora se han perfeccionado ciertas técnicas y cierta aparatología para, digamos, llevar a una nueva fase lo que es la odontología. Por ejemplo, estamos hablando del tema TAC dental, tema las imágenes tres dimensiones, ¿no? La típica radiografía que se veía en 2D para poder hacer un tratamiento pues de implantes o ver un poco el hueso. Ya estamos hablando de totalmente recreaciones en tres dimensiones, como vamos, casi casi es como ver una película de ciencia ficción, y la gente aún, yo ya lo veo como algo normal, pero la gente dice, oh madre mía, y eso, y es una cosa que aparte de explicar al paciente, para nosotros a nivel diagnóstico es increíble.
Claro, porque antes veías más o menos una recreación de lo que podía ser, pero lo ves perfectamente lo que va a ocurrir.
Claro, por eso ya no es necesario, y por eso nuestra técnica, que lo explico tantas veces, yo creo que en la aquí en COPE, el otro Bastián, nuestra técnica filo, ya no es necesario tener que abrir, tener que tal, porque ya podemos con esta ese tipo de radiografía ver exactamente lo que hay debajo de lo que es la encía. Y luego, pues aparte, por ejemplo, del TAC láser dental, que a mí es un descubrimiento que ya también llevamos años utilizándolo, pero si ahora sí cabe ser perfeccionada más la técnica para tema de sensibilidades, para el tema de recortar un poquito la encía y cero sangre, o sea que va totalmente en sintonía con nuestra filosofía de clínica de mínimamente invasivo.
Se ha avanzado mucho en el mundo, pero también se ha avanzado mucho en este sector en particular, pues, en los últimos años.
Pues totalmente, y es lo que se trata, de que al final la gente pues venga más tranquilo al dentista, venga a un sitio donde note y palpe esta alta tecnología y esa tranquilidad de que hemos puesto todas las herramientas que están en el mundo al alcance de todos los ourensanos, en este caso, que era un poco mi obsesión cuando abrimos esta clínica, que queríamos tener, es una clínica de vanguardia en nuestra ciudad de Las Burgas, que nos lo merecemos, como siempre decía yo, que y la verdad que en ello estamos y apoyando y luchando cada día.
Bueno, pues que quieren conocer lo que está haciendo Mora y Bastida, pues en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. ¿Que quieren ver el trabajo que realizan? Pues allí, en Mora y Bastida, que les tratarán con la cercanía habitual. ¿Y que quieren saber todo lo que van desarrollando cada semana? Pues aquí en la cadena COPE, cada miércoles, con los doctores de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
A ti, Juan, como siempre.
Estar informado.
Es la 1:39, nos metemos sobre la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1642, rendición de España y pérdida de Perpiñán y el Rosellón. 1915, Primera Guerra Mundial, dirigibles alemanes bombardeaban Londres. En 1948, un 9 de septiembre, proclamación de la República Popular Democrática de Corea del Norte. En 1986, fallecían 100 personas en Nigeria al chocar dos barcos frente a las costas del estado de Rivers. En 1991, Tayikistán declaraba su independencia de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después de la perestroika, era el momento de la independencia de muchos estados que formaban parte de la URSS. En 2000, la infanta Elena daba luz en Madrid a su segundo hijo, Victoria Federica. Y en 2002, la cadena de televisión Al Jazeera difundió un vídeo en el que Osama Bin Laden asumía los atentados del 11 de septiembre.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y después de tanta vorágine informativa, de la tormenta política en el ayuntamiento, de las declaraciones de Gonzalo Pérez Jácome, que va a seguir en el cargo y que así lo dice, que se aferra al cargo y que se presenta hoy como una víctima de la situación, ¿cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Ay, curiosa y extraña y triste y... Si lo llego a saber, no la habría elegido porque tampoco es así como muy buena noticia, ¿no? Pero mira, es sobre una pedida de mano que acabó en tragedia.
¿Qué me dices?
Sí. De una pareja, una abogada y su novio, estadounidenses que estaban en Tanzania, se hospedaban en una cabaña de madera parcialmente sumergida en el agua, una cosa así como muy paradisíaca y tal, ¿no? Bueno, ella estaba descansando en el dormitorio del apartamento, contemplando el cristal que tenía enfrente, y como digo, la cabaña está parcialmente sumergida, con lo cual se ve, pues eso, que está en medio, se ve lo que hay dentro del agua. Pues bien, el novio la sorprende apareciendo tras el cristal con una careta de buceo, las aletas, no tenía equipo de oxígeno y desplegó un papel metidito en una funda de plástico en el que se podía leer: ¿quieres ser mi esposa? ¿Quieres casarte conmigo? O sea, una cosa así como muy romántica, ¿no? El novio metido en el agua y así a pleno pulmón diciéndole, a pleno pulmón no, sin respiración de máscara de oxígeno, diciéndole si se quería casar. Bueno, pues la chica reaccionó alegremente, estaba grabando la escena con el teléfono móvil. El novio sacó incluso una caja con el anillo y se ve perfectamente en las imágenes cómo le enseña el anillo. Ella es súper emocionada, ella se reía detrás del cristal, dijo que sí. Él, por supuesto, no pudo escuchar la respuesta, pero bueno, se le veía que estaba mirándola también a ella. Uh-huh. ¿Y cómo te crees que acabó todo esto?
Pues no me lo quiero ni imaginar.
En tragedia, porque él no fue capaz de salir con vida del agua. Se ahogó. No llegó a salir del agua. Y lo triste de la historia es no solamente que nos la puedan contar o que nos la pueda contar la novia, sino que lo grabó todo con el teléfono móvil. Y las imágenes están en internet. Así que más curioso que esto.
Sin duda.
Nada, ¿no? Uh-huh. Una cosa que podía ser súper original, muy romántico y tal, pues fíjate, acabó en tragedia. Muy mal, hay que pedir la mano de la novia de forma tradicional y no metiéndose en el agua y acabar lamentablemente así. En fin, esta es la noticia curiosa, extraña, triste que os he traído yo hoy en este día. Gracias a Enredos. Enredos es una serie de establecimientos donde encontramos... ¡Ay, qué encontramos ya estas horas! Hablar de gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas... ¡Ay, cómo se me pone el estómago! Pues chocolates, caramelos, dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar... Y también bollería recién horneada. Así que Enredos, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedio.
1:43. ¿Qué te parece si vamos a hablar de la vuelta a las aulas? Nos vamos al Colegio Marcote de Mondariz. Nos acompaña, a quien le agradecemos su presencia aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense, del director Manuel Rodríguez Novoa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, y muy ilusionados ante el más que ya próximo inicio de curso.
¿Cómo es el centro? ¿Cómo es el Colegio Marcote de Mondariz?
Bueno, vamos a ver. El Colegio Marcote, yo prefiero que le llamemos, pertenecemos a la asociación ACEIMAR, que es la asociación de centros Marcote. La asociación ACEIMAR tiene un centro en Vigo, este centro aquí en Mondariz Balneario, otro colegio en Oviedo y otro colegio en Valladolid. Nosotros somos el de Orense, nos conocen como el Colegio CEMAR, o el Colegio Marcote de Mondariz. ¿Cómo es? Bueno, pues es un colegio cercano a Orense, ten en cuenta que estamos a unos 40 minutos más o menos de Orense, en donde tradicionalmente hemos tenido desde hace muchos años, cumplimos este año 30 años, tradicionalmente hemos tenido muchos alumnos de Orense y de los contornos de Orense en la modalidad de internos o alumnos residentes. Un colegio grande, un colegio moderno, 300.000 encuadrado en un entorno natural. Mondariz Balneario, como sabéis, es un pueblo balneario. Lindamos con el campo de golf. Tenemos un club hípico nuestro, el club hípico CEMAR. Repito, la zona balnearia. 300.000 metros cuadrados de espacio. Amplias, y luego lo que son las instalaciones del colegio, pues por suerte gozamos de espacio. Lo que a otros muchos les falta, pues a nosotros casi diría que nos sobra. Aulas grandes, aulas espaciosas, espacios comunes muy espaciosos. Y una residencia o un internado, pues también moderno, habitaciones individuales. ¿Qué te podría decir? En Orense nos conocen mucho. En Orense,
sí,
en Orense y alrededores, pues hablamos de cientos de alumnos que han pasado por aquí y creo que casi todos ellos con muy buen recuerdo del colegio y mío en particular. Yo también soy como un buen Novoa, pues te puedes imaginar, ¿no? Sí. Hijo, nieto, bisnieto de orensanos y tengo el placer de disfrutar de esa maravillosa ciudad, pues prácticamente todos los viernes.
Los alumnos y los padres ponen en valor esas instalaciones amplias y naturales, ¿no?, en el medio natural.
Sí, repito, 300.000 metros cuadrados, se dice pronto, es decir, desde pista de pádel, piscina, claro, la piscina en invierno, pues como te puedes imaginar, no la utilizamos. Pista polideportiva, gimnasio cubierto, un club hípico. Este año es probable que apostemos por el tema del fútbol, pero ese convenio no acaba de estar firmado. Tenemos en verano, sí, un convenio con la Escuela de Fútbol de Michel Salgado, en Qatar. Uh-huh. Y probablemente este año la ampliemos. La idea es construir un campo de fútbol, en eso estamos, pero bueno, repito, 300.000 metros cuadrados, y lo que es el colegio y lo que es el internado, pues te repito, espacioso, y eso sí, y eso es algo muy importante. Vamos a ver, es un año distinto, sin duda,
sí.
¿Qué os podría decir yo? 27 años, llevo 27, 26, este es el año número 27 de director, 26 años, era ya una rutina, este año es completamente distinto, pero teniendo claro el tema del lavado de manos, la distancia entre que tenemos que respetar, el uso de la mascarilla y unos protocolos de entrada y salida, no va a ser tan complicado. Entiendo que los padres están preocupados, también sospecho que profesores, nosotros estamos muy tranquilos, hace ya tiempo que tenemos implementado nuestro protocolo. Y desde Orense, incluso, este año no sé si lo haremos, pero ha habido cursos en donde por el número de alumnos hemos tenido transporte directo los fines de semana. Uh-huh. Pero repito, desde ese no es necesario, son 40, no, 45
es un,
minutos. No
es un paseo.
Director, sí. ¿Cuántos críos estudian en el cole?
Si contamos, vamos a ver, el colegio tiene, impartimos infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos. En total estamos cercanos, no llegamos, pero cercanos. Y acabaremos el curso con ese número, sobre 300 alumnos.
Uh-huh. Un colegio bilingüe,
sí,
que es una de las líneas estratégicas, ¿no?, de este centro.
Desde infantil se imparte inglés, en infantil y primaria, incluso con profesora nativa, y también impartimos francés. Sí que es cierto que, es una pregunta que sí me hacen muchos padres. Bueno, ¿cuál es el nivel? Pues muy heterogéneo. Ten en cuenta que al ser un colegio con internado, la incorporación de alumnos a lo largo de las diferentes etapas, pues es un goteo importante. Y ahí tengo que decir que cada alumno viene con el nivel de inglés que viene, pero les atendemos a todos, porque tenemos en nuestras actividades extracurriculares diferentes talleres de idiomas con diferentes niveles de idiomas, desde el nivel básico a nivel de perfeccionamiento, nivel de preparación de selectividad específico e incluso preparación de los exámenes de Cambridge. Este año se presentaban, luego no pudo ser, se suspendieron. Este año presentábamos 63 alumnos a los exámenes de Cambridge.
Caramba. Y tienen también interesantes actividades extraescolares, ¿eh?
Sí, por supuesto, claro, para los, al tener, este año ponemos entendemos que aunque el riesgo cero no existe, porque eso es así, es una realidad, mientras no circule una vacuna, pues vamos a convivir con el virus, eso es impepinable y eso es así, pero entendemos, y además es demostrable, que donde más seguros van a estar los chicos y los niños y las niñas va a ser en el colegio. Y así, incluso para los niños externos, este colegio, independientemente de los internos, que es un buen porcentaje de alumnos, Pues tenemos alumnos de Vigo y alrededores, Vigo, la zona de playas, Nigrán, Bayona, Ramallosa, Gondomar y toda la zona del condado Paradanta. A todos estos niños externos que están en régimen de medio pensionista, como aquí, vamos a alargar la estancia hasta las 7 de la tarde. Es decir, empezamos a las 10 de la mañana y alargamos hasta las 7 de la tarde. Y en ese alargue hasta las 7 de la tarde vamos a incluir actividades, por supuesto, una hora de estudio y de deberes para que ya se vayan para casa con los deberes hechos, y actividades. Ahora mismo tenemos en actividades deportivas, estamos hablando de la posibilidad de golf, estamos hablando de actividades ecuestres, como os decía, nosotros tenemos club hípico, estamos hablando de, esta mañana he tenido la reunión, había otra, independientes, de típicas de siempre, fútbol, baloncesto, o sea, fútbol, baloncesto, pádel, esas ya no las nombro, digo como que puedan resultar novedosas y que no ofrezcan otros colegios, pues te puedo decir el golf, te puedo decir hípica, te puedo decir esgrima, no me salía la palabra, estoy hablando de memoria, actividades, luego actividades en la naturaleza, actividades de tipo tecnología, robótica, gaming. Bueno, pues evidentemente se trata de tener las clases como todos los demás colegios, pero luego implementar unos periodos de estudio, por supuesto, ese estudio dirigido con profesores que te ayudan a hacer los deberes del día siguiente, y actividades deportivas o culturales. Muy importante, supongo que volveréis a preguntar, ¿y cómo tenemos previsto el tema de un posible, no confinamiento, porque yo estoy absolutamente convencido de que los colegios no se van a cerrar, tendría que haber una situación descontrolada de contagios, sí. Puede haber cuarentenas, y va a haber cuarentenas. ¿Cómo vamos a trabajar en esos casos? Pues tenemos una plataforma. Yo sé que todos los colegios tienen plataforma. La nuestra, pues es una plataforma muy perfeccionada. Nos va a permitir pues que el alumno asista a clase desde cualquier parte. Gestionar tareas, tendrán acceso a los apuntes, indicaciones, etcétera. Y muy importante, espero que esta vez la inspección lo autorice, la posibilidad de realizar exámenes online. Aunque, insisto, a mí la sensación, y son ya muchos años, son 27 años, en 27 años, la experiencia pues hace que mis previsiones sean casi siempre bastante acertadas. No va a haber cierres de colegios, va a haber situaciones puntuales de cuarentena. Aquel alumno o aquel profesor que por la razón que sea o se infecte o alguien de su familia, y el resto de los alumnos y de los profesionales asistirán al colegio regularmente. Sí, es cierto que hay que apelar al sentido común y a la colaboración de todos, profesores, alumnos, padres, ciudadanos en general, para que esto funcione. Es muy importante para que la sociedad siga de la forma más parecida a lo que conocemos. Es muy importante que los colegios funcionen. Y para que los colegios funcionen es muy importante que todo el mundo colabore. Colaborar es sentido común. Hay una serie de instrucciones. Hacer una autoevaluación en casa todos los días antes de salir. Si el niño tiene fiebre, pues el niño ya no va al colegio. Si el profesor tiene fiebre, el profesor ya no va al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ahí todos tenemos que colaborar, independientemente de mentalidades, de pensamientos, de ideas políticas. Eso es fundamental. Eso va a ser, bueno, lo que cuando nosotros éramos niños, el civismo es fundamental. Es fundamental esa educación cívica, y a partir de ahí, si todo el mundo colabora,
pues seguro que
va a ser difícil, bueno, va a ser distinto, pero va a ser.
Don Manuel Rodríguez Novoa, director del Colegio Marcote de Mondariz, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Y que todo vaya bien en este curso.
Venga, un saludo. Buenos días.
Bueno, Amelia, pues en unos instantes seguimos con más cosas en la cadena COPE y después seguimos contando la última hora sobre esa tormenta política en el ayuntamiento.
Hasta luego.